Tenemos en línea a Roxana Levinson, de periodista argentina radicada allá y que hoy actualmente dirige el programa en español de Can Israel. Hola Roxana, ¿cómo andás? Leandro Pérez Lerea te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien, aquí,
Bueno,
esquivando el virus.
¿cómo se está viviendo? Porque de repente hace 2 semanas desde acá se veía como que se volvía a la normalidad y ahora uno lee las noticias. No importa el diario que lea o el origen, la ideología política, se ve que hay bastante desorden, caos, protestas. ¿Qué es lo que vos ves que está pasando allá?
Desorden, caos y protestas. Eso en el orden que quieras. No, realmente hay una sensación de caos, de falta de control, de decisiones y contradecisiones, de 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Nadie tiene muy claro cuáles son las restricciones que todavía están vigentes, cuáles no, qué pasa los fines de semana, qué diferencia hay con los días de semana, qué pasa con los días de aislamiento. Porque eso también es algo que se cambió, antes eran 14 días, ahora son 10, y no en todos los casos, y cuánto se tarda para que a uno le hagan o no le hagan un examen de laboratorio. Nada está del todo claro y la gente realmente tiene una sensación de que el gobierno perdió el control de la situación y que nosotros, todos los ciudadanos israelíes, somos los conejillos de Indias con los que están tratando de encontrar algún camino, alguna vía para mejorar esta crisis.
Roxana, te hago una pregunta. Soy Esteban López del Pino.
Mucho gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás hablando de crisis. ¿Esa crisis es, decías, por una cuestión nada más que de que, digamos, la conducción política no es clara y no habla de alguna manera del plan que va a haber de aquí en más, o tiene que ver con alguna cuestión más de fondo, con quizás algo de la economía, algo que subyace, digamos, a la cuarentena?
Es una combinación, como bien decís, de esta sensación de confusión y de pérdida de control con cosas que suceden en el terreno a raíz de esa confusión, de gente que espera días enteros, semanas enteras para un examen o que le dan un resultado equivocado y demás, con, por supuesto, la crisis de fondo, la crisis económica, en la que hay un aumento, se ha disparado el nivel de desocupación, que en Israel tradicionalmente era muy bajo, y que hay gente que no tiene la más mínima idea ni la menor perspectiva de cómo se va a recuperar, de cómo va a volver, si es que va a poder alguna vez trabajar o sacar adelante sus negocios, sus trabajos de toda una vida, el comercio o la industria en la que ha invertido todo. Hay muchísimos casos, hay muchísima gente en situación de desesperación y de, sobre todo, de falta de un horizonte, de que se vea, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Y el gobierno empeoró las cosas con ese plan que presentó el primer ministro Netanyahu, que era de su autoría, porque en realidad no lo había consultado con nadie, de entregar un subsidio a todos los ciudadanos israelíes por igual. Eso le dio a la gente una sensación de que no solo que el gobierno está desorientado, sino que está dando manotazos de ahogado, y que repartía dinero como si no, eso no saliera de nuestros propios impuestos, y además sin ton ni son, tanto a quien no tiene para comer como a los multimillonarios, con unas cifras que realmente a quien lo necesita no le alcanzan para nada, y a quien no lo necesita es una risa. Para quien no lo necesita es ridículo. Después el gobierno otra vez dio marcha atrás y ya va más o menos por el quinto plan económico que presenta, cuando el primero todavía no se terminó de concretar, que era el de los subsidios para las personas que tuvieron que cerrar sus negocios o quedaron desocupadas. Menos de la mitad de la gente recibió el dinero que se le había prometido.
Roxana, y desde lo político hay muchos rumores de que se rompe la coalición gobernante. ¿Vos qué pensás de eso?
Bueno, en realidad sí, hay muchísimos rumores, hay informaciones también, que la crisis, digamos, sanitaria y la crisis económica se suma a la crisis política de una coalición donde la población israelí ve que las partes no hacen más que discutir y pelear y tratar de sacar adelante cada decisión. Hay toda una odisea y una amenaza de que el gobierno se viene abajo. Ahora se está hablando claramente de que Netanyahu quiere forzar una convocatoria a elecciones incluso a fin de este año. Las encuestas de este fin de semana no le dan tan bien como hace un par de meses, cuando la primera ola de coronavirus lo mostraba como un triunfador y él decía que desde todo el mundo lo llamaban presidentes y primeros ministros para preguntarle cómo hiciste. Ahora ya no dice eso y bajó de los 40 mandatos que le daban las encuestas entonces a entre 31 y 32, que nos lleva a la misma situación en la que estuvimos durante las tres últimas elecciones, de empate entre la derecha y la izquierda. Por otro lado, la crisis no da señales de mejorar, con lo cual su situación puede llegar a empeorar, su situación en las encuestas, en la intención de voto, puede llegar a empeorar en los próximos meses. Por eso hay quien dice que Netanyahu quiere apurarse a convocar a elecciones ahora, antes que sea demasiado tarde y que realmente se derrumbe en las encuestas. Y a todo esto hay que agregarle que en enero empieza la fase probatoria del juicio contra Netanyahu, en el que está acusado de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza, y va a tener que estar en el juzgado, en las sesiones del tribunal, tres veces por semana. Y ese también es un factor que lo puede perjudicar mucho. Pero hay otra cosa de la que se está hablando, y que es la posibilidad de que Netanyahu, en lugar de convocar a elecciones, haga caer el gobierno mediante la no aprobación del presupuesto para formar otro gobierno, para tratar de hacer que gente de la oposición se pase a la coalición y, sin necesidad de tener que convocar a elecciones, él pueda formar un nuevo gobierno y seguir siendo primer ministro, algo que técnicamente en Israel sí se puede hacer, la ley lo contempla, pero es poco probable, por lo menos por lo que declaran hasta ahora los legisladores, es poco probable que en la práctica lo pueda hacer.
Roxana, y hay una pregunta que me surge a mí leyendo un poco los medios, es, a diferencia de las situaciones anteriores donde Gantz dirigía o lideraba la oposición a Netanyahu, hoy no veo que haya alguien que lidere, porque una de las jugadas grandes de Netanyahu fue, casi que te diría, que borrar a Gantz del mapa. ¿Vos no ves que, o sea, hay algún líder que genere o encabece las protestas o la futura coalición opositora, si querés llamarlo así?
No, las protestas son absolutamente espontáneas, de gente que está pasando hambre, que la está pasando mal. No hay un líder de las protestas. Está el líder de las protestas de los restaurantes, está el líder de las protestas de los trabajadores y organizadores, de eventos, pero no hay una afiliación política. Por otro lado, como bien decís, en la oposición no se perfila a alguien que tenga la fuerza, la popularidad, la cintura política ni el carisma de Benjamin Netanyahu. El único que está aprovechando esta situación para mejorar, y que de hecho mejoró muchísimo en las encuestas de intención de voto, es el líder del partido Yemina, Naftali Bennett, que formó como una especie de gobierno paralelo. Él vendría a ser el ministro de Salud, difunde planes, hace conferencias de prensa que transmite él para su gente y en sus redes sociales, y está, digamos, como aprovechando un poco el vacío, pero está muy lejos de ser el próximo líder. No tiene, por una cuestión ideológica y de que la población israelí está más que demostrado que vota mitad y mitad hacia centro izquierda y centro hacia la derecha, Naftali Bennett no tiene las posibilidades de ser, por ahora, por lo menos por el momento, quien suceda a Netanyahu en ese rol de líder. Por tanto, la respuesta a tu pregunta es que no, que ahora no hay.
Claro, porque Bennett en todo caso sería parte de la coalición de Netanyahu, hasta lo que yo entiendo.
Sí, claro, como lo fue hasta ahora. Claro. Lo que pasa es que Bennett tiene una relación tremendamente mala con Netanyahu, que pasa más por lo personal que por lo político. Ahí hay mucha desconfianza, mucha muchas cosas, muchas cuentas pendientes del pasado, y le, digamos, ahí siempre hay algo que resolver, algo pendiente, pero tampoco tiene el perfil del próximo líder de la derecha israelí.
Claro. Bien, Roxana, muy completo el panorama, te agradecemos como siempre, esperamos tenerte nuevamente.
Con mucho gusto. Gracias. Hasta pronto.